Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dixo Exile Network.
Dixo Exile Network presenta Moviola, protagonizada por Miguel Cane, dirigida por Pedro Aguirre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito de su podcast Moviola, el podcast de clásicos de Dixo Exile. Y también, por supuesto, ya lo saben, el rincón de mis caprichos, donde hablo de lo que más me gusta. Y en esta ocasión no voy a hablarles exactamente de un clásico, porque todavía no lo es, aunque no faltó el oportuno que dijo: ¡es un clásico instantáneo! Cuando oigan ustedes las palabras clásico instantáneo, están autorizados a soltar la carcajada en la cara de quien lo dijo, porque semejante cosa no existe. Además, siempre es muy contraproducente, luego les cuento por qué. Pero, si bien no es un clásico, sí es una de las películas más relevantes de los últimos 10 años. Es una película que causó furor, es una película que vino a poner mucha polémica, y es una película que es estéticamente bellísima, y que curiosamente también maneja unos valores familiares muy sólidos y casi, casi burgueses dentro de lo que es una trama completamente bestial. Por supuesto, me refiero a la ópera prima de Julia Ducournau, Raw.
¿Es vegetariana, tú, Manon?
Bah, no, ¿por qué?
¿Y ella, es tu sœur?
Me llamo a mis padres si tú no crees. ¿Estás sérieuse, là? C'est pas la mer à voir, franchement, todo el mundo y pasa.
Bah, t'as qu'à manger le sien, alors.
Le mien, je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon, je serais pas là.
Para hablar de Raw, habría que desmitificarla, habría que correr el velo del mito que la rodeó prácticamente desde su estreno en Cannes, porque se corrió rápidamente la voz de que era la película más violenta en la historia del cine. Quien dijo eso obviamente nunca vio a Serbian Film. Y que era bestial y brutal, y que las películas de George Romero se quedan cortas. No necesariamente. Las películas de George Romero hay que verlas desde el punto de vista de que se hicieron. La Noche de los Muertos Vivientes finalmente se hizo en 1968, y El Despertar de los Muertos en 1978, y eran el ne plus ultra del gore en su momento. Pero ahora vamos. Y también hubo quien dijo: ¡esta mujer está fusilándose a Cronenberg! Ella es la primera en decirlo que sí. Y lo dijo en la conferencia de prensa, además. No es una película de horror, pero sí. O sea, sí, en el sentido de que es una película que utiliza la clave del horror, tanto el horror gráfico como el body horror, y las tradiciones góticas, que ya hablaré ahorita de eso, que son las que finalmente nutren al terror, pero en realidad es un estudio psicológico de un personaje. Y es una historia de crecimiento y desarrollo sobre una jovencita. Vamos, si pudiésemos decir que Raw es una película que es comparable con algún tipo de obra de otra cineasta, podría decirse que Raw es, digamos, que la hermana rebelde, violenta o disfrazada de Carrie White de la trilogía de Los Sueños de Jovencita de Sofía Coppola. Me refiero, por supuesto, a Las Vírgenes Suicidas, Lost in Translation y María Antonieta. Somewhere es diferente, aunque también tiene una jovencita, pero ya Somewhere, The Beguiled y esa cosa horrenda que ni a la propia Sofía le gusta, de Bling Ring, no entrarían dentro de esta categoría, que es estas historias de desarrollo y crecimiento de una joven que se convierte en una mujer en medio de un tránsito complicado. En Las Vírgenes Suicidas, las hermanas Lisbon son jovencitas que están empezando a ser mujeres, pero no llegan a ser mujeres. En Lost in Translation, Charlotte es una mujer joven que está llegando a ser una mujer madura muchos años antes de tener que serlo. Y en María Antonieta es la historia de una niña que tuvo que convertirse en reina y que sin embargo tuvo un peso muy grande sobre ella y cómo trató de mantener el ser una mujercita joven y llena de ilusiones con la tragedia de ser reina de Francia en una época muy difícil y ser la esposa de un hombre que la quería, pero que no la comprendía y al que ella amaba, pero no podía evitar engañarlo. Pero bien, así que podríamos decir que sí, Raw es como una película de Sofía Coppola, pero con mucho gore. Y eso no está tan mal, porque finalmente es muy importante cuando una película nos muestra los mundos interiores de los personajes, cómo nos vamos acercando. Por ejemplo, mucha gente disfrutó de Boyhood o de la trilogía Before de Richard Linklater, que también Raw podría ser una película de Richard Linklater si el personaje principal, en lugar de ser una jovencita, que es Garance Marillier, que interpreta a Justine, que es esta chica que recién salió del bachillerato, que va a estudiar veterinaria, como su familia, que ha sido educada como vegetariana, que tiene una relación un poco complicada con su hermana mayor Alexia, pero que es una chica que está saliendo al mundo de una crisálida de protección creada por sus padres. Eso es algo muy interesante que nos permite ver Julia Ducournau y que en ese caso, en cierta forma, eso sí la empata con cineastas como Linklater o como Coppola, como la Coppola, no hay que confundirla con Coppola. Pero también está haciendo el uso de toda la violencia, de toda la sangre, de todo el horror que a ella, a Julia Ducournau, quiero decir, le fascinó cuando era una adolescente que veía, rentaba videos y veía películas de Quentin Tarantino, veía películas Spaghetti Western, veía películas de George Romero, veía también, por supuesto, películas de David Cronenberg. Entonces, es muy curioso cómo ella empata, y siento que lo hace más exitosamente en Raw, que en la película por la que ganó la Palma de Oro en Cannes, que fue Titane. A mí Titane, francamente, me parece que sí depende demasiado de lo visual y de sus influencias del cómic Metal Hurlant y de David Cronenberg y de ciertas cosas más violentas que de lo que es Raw, porque Raw sí nos está contando una historia y es una historia importante.
Intermedio.
¡Conscrit! Vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie. Mais d'abord, vous allez devoir apprendre. Apprendre à être unis, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous.
Algo que me llamó mucho la atención desde que vi Raw por primera vez en el Festival de Morelia. Me acuerdo que lo vi con mi querida colega Fernanda Solórzano, que la sala estaba hasta su madre. Había gente que se quería sentar en los escalones, los tuvieron que pedir que por favor se esperaran a otra proyección y hacer otra proyección, porque de veras el escándalo que precedía desde Cannes a la película de que ay, hasta había debido desmayados y no sé qué, provocó el morbo. Pues yo recuerdo que hubo algo que me llamó muchísimo la atención, que es el personaje de Justine. Es una caníbal, ¿es una zombie o es una vampira? Vayamos por partes. Descartemos el zombie. A menos de que sea un zombie completamente funcional e inteligente, que ya ha habido películas sobre zombies funcionales e inteligentes, pero que de todos modos se están descomponiendo, definitivamente Justine, tal como la escribe Julia Ducournau, no es un zombie, pero pasa una buena parte de la película en un estado como de zombie, de suspensión animada, como si fuera una sonámbula. Pero esto no tiene realmente que ver con su condición, sino que tiene que ver con el shock cultural que se está llevando en su transición de ser una niñita, de ser una estudiante de bachillerato muy protegida por su papá y su mamá, a encontrarse en este mundo de salvajes, que es la facultad de veterinaria de la Universidad de Wallonia. en Bélgica. Entonces es muy, muy interesante eso. Y en cierta forma utiliza el arquetipo del zombie para mostrarnos ese aspecto mental del personaje de Justine. Justine es una vampira. Tal vez. Definitivamente es una caníbal, pero también es una vampira en el sentido de que finalmente entre el vampiro y el caníbal solamente existe una muy fina línea que los separa. Pero ella es un vampiro que podría ser equivalente al que interpretaba la muy extrañada, y me pregunto dónde andarás, Amparo Rigaud, la Nikita de Besson, en Innocent Blood de John Landis, o el que interpretaba el monstruo más bello del mundo. Me refiero, por supuesto, cada vez que digo el monstruo más bello del mundo, es Catherine Deneuve en The Hunger de Tony Scott, como Miriam Blaylock, que es esta señora de sociedad con vestidos de alta costura, un jardín de rosas hermoso y una cabellera magnífica, pero tiene más de 2000 años de edad. Y es algo que su marido, John Blaylock, David Bowie, que solamente tiene 300, no puede empatarle, y por eso el drama de The Hunger. Pero bien, es una vampira, Justine, en cierta forma sí es una vampira, no solo de sangre, sino también es una vampira de energías y de emociones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la secuencia, que no es spoiler, ella tiene con su roomie que se identifica como... Es un muchacho gender fluid que se identifica como gay masculino, como gay varonil, y sin embargo sucumbe al encanto o a la tentación o al impulso, finalmente son muy jóvenes, al impulso hormonal de estar con ella. Y en cierta forma ella lo que se está limitando primero es de su deseo y de su impulso y de su emotividad. Y después viene la otra parte, que es finalmente lo que no es secreto de esta película, el canibalismo, ¿no? El comer. El instinto caníbal de Justine se despierta cuando la obligan a comer carne cruda durante una novatada en la facultad de veterinaria, y esto va a cambiar por completo su vida, pero de otra manera. Digamos que está enfrentando dos cambios. Por un lado, es como ese momento en el que a todos los alumnos de la nueva generación los bañan de sangre como si fueran Carrie. Los bañan de sangre, es como si ella estuviera experimentando su primera menstruación a lo bruto, a lo bestia, y no sola, sino en masa, y eso la cambia. Pero al mismo tiempo también el descubrirse mujer, descubrirse libre a través de sus propios impulsos, de sus propios instintos, poco a poco, gradualmente, descubrir la tradición de donde proviene, su origen y las razones de su existencia, es algo que la convierte en un personaje único y que hace de Ro una película completamente diferente de lo que las expectativas dictaban. Y eso me parece que es algo sencillamente maravilloso. En Morelia sí hubo mucha laraca y hubo mucho escándalo en el año en que vimos Ro. De hecho, Alejandro Alemán, nuestro colega de Filmsteria, salió bastante alterado, pero también como que decía, siento que me faltó más, me habían dicho que era súper más fuerte. Y bueno, esto también viene a demostrar un punto que demuestro con Alejandro. Yo, por ejemplo, él decía que estaba impresionado de que yo ni siquiera pestañeé, ¿no? Y le dije, bueno, lo que pasa es que es... Digamos que es una película que le va a hablar de muchas maneras distintas a muchas personas distintas. En efecto, va a haber gente que va a tener una reacción completamente visceral ante esta película y va a correr a vomitar. Una actriz que formaba parte del elenco de una de las películas premiadas de ese año se tuvo que salir y sí salió corriendo a vomitar, es verdad. No voy a revelar su nombre para proteger su intimidad, pero ella sabe de quién hablo porque además ella escucha estos podcasts. Pero yo, créeme, no te juzgo, al contrario, te comprendo perfectamente, amiga. Es una reacción muy fuerte. Hubo gente que se enojó, por ejemplo, en la famosa escena del caballo. Hubo gente que se rió. Hubo gente que encontró que el humor negro muy sutil, pero sumamente negro y ácido, que maneja Ducournau en algunas secuencias, funcionaba. Hubo gente a la que la película le fue completamente indiferente. Hubo gente que la consideró una película pobre. Hubo gente que la consideró un truco barato. Personalmente, cada vez que veo Raw, y la tuve que ver antes de hacer esta grabación, personalmente cada vez que veo Raw encuentro cosas nuevas en ella y me gusta más. No puedo decir que está en el canon de mis favoritas, pero está en Moviola porque consideré que era muy importante hablar de cómo se filmó y cómo se hizo, sobre todo porque además se hizo en un país donde la industria del cine es pequeña, Bélgica, de donde todo es casi coproducción. En este caso es una película completamente belga y además es una película hecha por una directora que se estaba lanzando al ruedo con un tema, con un objeto, con una historia sumamente complicada porque no iba a haber manera de que le diera gusto a todo el mundo. De hecho, a lo mejor ustedes piensan que es hipérbole, pero yo siento que si en la obra de Julia Ducournau existe algo que se merezca la palma que ya tiene, no es Titane, es Ro. Y definitivamente Ro es una película que se queda en la memoria, que no sucede con mucha frecuencia, sobre todo en esta época de universos y franquicias y sagas y estas cosas, y Scorsese contra los incels, y en realidad ya estamos olvidando lo que vimos, se nos olvida, se está volviendo como algo que fue de buena corrida, pero se nos olvida. Ya no hay gente que esté hablando de películas que hace 5 años eran un furor y hoy se habla muy poco o nada de ellas, entre ellas, y me apena reconocerlo porque a mí la película me fascina y me encanta, La La Land, o la misma Moonlight, o The House That Jack Built, la última película de von Trier, o incluso hay gente que ya no está hablando de La piel que habito, y es una pena porque es una gran película. A lo que me refiero es que pocas veces está llegando un punto en el que una película se vuelve realmente memorable, por no decir inolvidable, y que no son flor de un día. Y Ro es este caso, es una película realmente memorable porque juega con esas convenciones, porque aborda un mundo interior rico, interesante, matizado, tiene unas actuaciones estupendas. Especialmente yo quiero reconocer la actuación de Garance Marillier, que me parece una actriz espléndida, muy sutil. Tiene unos niveles de sutileza y de empatía que no tiene, por ejemplo, Léa Seydoux, que es ahorita la It Girl del cine francés, y a mí Léa Seydoux me parece muy, muy ultravalorada. De hecho, Garance me parece un poco lo que era Chiara Mastroianni cuando era más jovencita, ¿no? Capaz de transmitirnos desde la total ausencia de una emoción hasta el desgarramiento más angustioso, y muchas veces en una misma escena y solamente con unos cuantos movimientos, algunos cuantos gestos, que tienen que ver, por supuesto, con el talento de la actriz y también, por supuesto, con el compromiso que con ella establece la directora. Y lo que más me gusta, en todo caso, de Ro es precisamente que rompe los paradigmas, y el paradigma del cuento de hadas que le gusta a Julia Ducournau. Ella ha descrito en algún momento sus dos películas como una especie de cuentos de hadas postmodernos, y estoy de acuerdo con ella. Aquí me gusta que es un cuento de hadas donde la princesita no necesita un príncipe que la rescate. De hecho, no necesita ser rescatada. La princesita es el monstruo, y el hecho de que acepte que ella es el monstruo y lo abrace es lo que le da este cariz único a Ro, y es lo que lo convierte en una película memorable. Y ustedes han de pensar que estoy enfermo, pero tengo ganas de ir a mi casa para verla otra vez. Sugiero que ustedes, si tienen el estómago lo suficientemente fuerte, o los nervios bien templados, o simplemente tienen ganas de ver algo que va más allá de lo convencional y les permite imaginar, percibir y vivir a través de un personaje único, la vean, si es que no la han visto antes. Recuerden, tenemos nuestro Twitter, @MoviolaPodcast, ahí nos pueden escribir, nos pueden saludar, nos pueden hacer sugerencias, nos pueden corregir, porque luego yo sé que yo meto la pata, así que si tengo alguna metedura de pata en algún momento, ya saben, ahí pueden escribirme con toda confiabilidad, les contestaremos. Quiero agradecer, por supuesto, a Vero Hernández, a Peter Aguirre y a Dani Sadia por darnos este espacio. Recuerden, Dixo tiene una inmensa cantidad de podcasts. Está el gran Macario Chetino con Fuera de la Caja. Está La Arena de la Historia con Alejandro Flores y la sensacional Úrsula Camba. Hay muchísimos podcasts a los que se pueden ustedes acercar, escuchar y correr la voz. Nosotros nos pueden encontrar en todas las magníficas plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Voten por nosotros, denos popularidad, corran la voz, cuéntenle a sus vecinos. ¿Quién sabe? Una de esas descubre que tiene un vecino tan cinéfilo como usted. Yo soy Miguel Cane, esto es Moviola. Gracias por escucharnos. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Bon, si c'est pour observer la faune du matin, là, je te tue.
Oh, c'est fou ce que t'es agressive.
Je suis pas agressive, là, arrête de me la faire à l'envers.
Non, mais t'as un problème de gestion de la colère.
Je suis pas en colère,
c'est juste que t'es
en train de... Alex!
Dixo Exile Network.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.